podcast informativo. Y después de las noticias, en escala en París, nos subimos a la bicicleta.
Escala en París, Aída Palau.
Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Hoy les invitamos a hacer un viaje a los desiertos de sal de Bolivia en bicicleta. Desde La Paz hasta el volcán Licancabur en la frontera con Atacama en Chile. Y lo hacemos con un explorador ciclista francés que acaba de recorrer nada más y nada menos que 1000 kilómetros de sal y arena en 10 días. La proeza la ha hecho Axel Carrion. Axel, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Bueno, es la tercera vez que le recibimos en este programa y no nos deja de asombrar y sorprender. Vamos a hacer una breve presentación y luego nos cuenta cómo le ha ido por los salares bolivianos en bici. Bueno, Axel Carrion lleva explorando el mundo en bicicleta desde el 2011. Hay un año clave, que es el 2014. Después de un tiempo largo trabajando en el tema de la energía solar, decide hacer una aventura magnífica, los Andes, de norte a sur. Va a estar 240 días en la cordillera y ahí vuelve transformado. La hará después, ¿no? Esa misma cordillera, marcando un récord Guinness en solo 49 días. También hay que resaltar que usted es el fundador del Viking Man, que son esas pruebas de ciclismo en zonas recónditas en todos los continentes, hasta toda América, Europa, Oriente Medio, Asia y África. Una pregunta, Axel, ¿cuántos kilómetros lleva recorridos en todo este tiempo, en 14 años?
Casi 170.000. Estoy acercando de los 200.000.
¿Y eso equivale a cuántas vueltas a la Tierra? Creo que son casi
como
tres.
Casi, oh, más,
más
como
de
cinco.
Tres.
Sí, depende
cinco
si seguimos, seguimos el Ecuador.
Efectivamente, depende de por dónde vayamos,
sí, pero
¿no?
Cuatro casi veces, cinco. Cuatro veces al menos.
Bueno, este año ha estado, porque no para, ha estado en Marruecos, ha estado en Colombia. En septiembre recorrió 5.800 kilómetros del este al oeste de Estados Unidos. Y como si le hubiera sabido a poco, decide en octubre irse a Bolivia, a los desiertos de Bolivia, cuarta vez en el altiplano. Pero esta vez ha sido más especial, ¿no? Porque ha conectado integralmente el recorrido entre La Paz, que es la capital boliviana, el Parque Natural de Sajama, que está a 6.500 metros, me comentaba, y el volcán de Licancabur en la frontera con Chile. Yo tengo una pregunta. Para ir en bicicleta en altura hay que prepararse por el tema del oxígeno. Incluso cuando uno llega ya a La Paz, ¿no? Está muy alta, es una capital altísima, 3.300 metros como mínimo, que van hasta los 4.000 metros. A uno le cuesta respirar cuando llega al aeropuerto a La Paz. ¿Qué pasa en el cuerpo con el oxígeno y cómo uno se aclimata o cómo lo hicieron en su caso?
Pues es para imaginar las condiciones de andar a alta altura, es como tener un coche, una camioneta, con 40-50% de potencia que faltan. Mm. Y es igual con el cuerpo
humano.
Sí, humano, es igual. Entonces es muy, muy duro. No es físico, es más mental. Y la única manera de prepararse es de ir a andar en montañas acerca de Francia, como los Alpes, o tal vez también hacer como testing en laboratorio. Para ver si no tiene una condición del soroche, que es el mal de la altura.
De la altura.
Sí.
Y claro, no afecta igual a una persona o a otra, ¿no?
Sí, no es una pregunta de condición física. Se puede como marcar casi cada uno. Yo también, hay un día que tal vez no podía regresar a los Andes, así que el soroche, pues sí. Aplicar a cada persona.
Sí, tiene que tenerse en cuenta. Luego está el tema del suelo, porque es básicamente desierto lo que han hecho, sal, arena, barro. Esto ralentiza forzosamente el ir en bicicleta. Han utilizado, porque iba con un compañero, una BTT, que es todoterreno. Eso también ralentiza, ¿no?, a la hora de
sí, ir por esos suelos. Estuvimos con Greg, mi amigo, en esta expedición con bicicleta montañera y con llantas muy largas para andar en modo con condiciones de arena extremas. Y sí, todo es mucho más lento que cualquier parte del mundo, así que teníamos una montañera con mucho peso, mucho material para sobrevivir a las condiciones de Bolivia.
Otra de las condiciones, la variación de temperatura de menos 10 a 40, eso son 50 grados. ¿Ha sido duro?
Es súper duro y también tenemos la potencial, el power del sol. Es que claro, el UV es más de 10, entonces es el doble de lo que ustedes tienen en París ahora en el verano. Entonces tienen que proteger también la piel, porque si no se puede tener mucho problemas. Y también hay un tema con el agua para la hidratación, así que cuando hay poca humedad en el aire es muy complicado de hidratarse. Entonces es doble problemas, doble desafíos, hidratación y altura, que puede molestar el cerebro para manejar el tema de la resistencia del cuerpo.
Y ahí también se añade igual la luminosidad, ¿no?, que es muy especial, hay que protegerse. ¿Qué desierto fue el más duro de ese recorrido?
El más peligroso es verdaderamente el Coipasa. Coipasa es al norte de Uyuni, es como a la mitad del tramo que hicimos con Greg. Y es peligroso porque hay pocos tramos a seguir de las camionetas que cruzan el desierto. Entonces, si te equivocas cuando sigues un camino, pues se puede perder. Y también, si no hay camino, significa que hay barro y tiene que caminar. Es un problema que yo conozco perfecto, porque en 2015 tenía que caminar casi 8 horas para salir de Coipasa, porque teníamos este tamaño de barro y no pudimos pedalear. Entonces es muy peligroso también para las camionetas.
Hablaba de Grégory Girard, porque esta vez ha ido acompañado. No es un ciclista, digamos, profesional, aunque sí que es bastante deportista. ¿Cómo nace la idea y cualquiera puede hacer este viaje que han hecho? Unas condiciones físicas que hay que tener.
Pues Greg es un amigo, no es un explorador profesional. Tenía un sueño de hacer un viaje juntos, una exploración extrema, y yo propongo Bolivia porque para mí es uno de los lugares los más increíbles de la planeta, pero uno de los más duros también a explorar. Y yo propongo este país a Gregory para compartir una historia juntos, porque para mí es andar como modo récord del mundo en Sudamérica o en los Estados Unidos este año. Yo ando solo, pero también tengo proyectos a compartir con personas que no tienen este tipo de experiencia para que puedan vivir lo que yo vivo cuando estoy solo.
Le quería preguntar, de este viaje, ¿qué es lo que más le ha marcado? Porque el altiplano ya lo conocía, pero ¿qué es lo que ha dicho, wow, esto no me lo esperaba?
Hay wow por todo lado en Bolivia. Es un país que es la magnitud, no sé si se dice así en español, todo es increíble. La geología, la fauna, la flora, todo es tan diferente de lo que conocemos en Europa, que se puede tener el wow factor cada día. Pero creo que la memoria la más fuerte es de poder compartir esta experiencia con Gregory, que tenía la primera vez en Bolivia este wow cada día, y a sobrevivir a esta experiencia, porque cuesta mucho de andar en estos lugares en modo con su cuerpo, con una bicicleta y solamente su fuerza física. Pero hay experiencias de amistad que son inolvidables.
Y una prueba de superación personal, seguramente, ¿no?
Sí,
también. Para él. Bueno, acaba de publicar un libro en francés. Yo diría que no es un libro, es un librazo, ¿eh? Se llama Le Monde à Vélo, Voyage extraordinaire en bikepacking, que se puede traducir como El Mundo en Bicicleta, Viajes extraordinarios en bikepacking. Es en la editorial Casa. Recordemos que el bikepacking es, bueno, es inglés, una palabra inglesa, es el concepto de bicicleta, ¿no? Y paquetes, ¿no?
Sí, o sea, es viaje liviano.
Liviano, con una aventura con un...
Sí, con donde pocas maletas.
Pocas maletas, sí. Lo llevas todo encima. Bueno, es un libro que invita a la aventura en toda regla. Hay fotos preciosas de David Steve, no sé si lo pronuncio bien, que ha hecho muchos viajes de exploración con usted. ¿Por qué haber hecho un libro? Y me gustaría preguntarle cuál ha sido el viaje más memorable. Aquí hay creo que 10 viajes de los que ha hecho en todos estos años. ¿Por qué haber hecho un libro?
Pues porque con David y Didier también, que es el chofer que conduce David durante las condiciones extremas que yo pongo sobre los viajes, tenemos tan fotos increíbles de los viajes y yo escribo cada vez que me voy en una exploración. Tengo el pretexto de escribir, porque me encanta de escribir también historias. Y hablamos de hacer algo para compartir con personas que tal vez quisieran ir en un viaje. Porque me recuerdo de un momento cuando estuve en una librería, no sé cómo se dice en español.
¿Librería?
Una librería en Francia, con mi primer viaje en Sudamérica, mi primer viaje grande. Y los libros me ayudaron a iniciar el proyecto y tener como la fuerza para seguir adelante, a ver que hay otras personas que podían hacer este tipo de proyecto. Y nada, con tan fotos increíbles de los lugares que tenemos suerte de explorar, obviamente, al cima de todo, hay Bolivia. Y en este libro hay el ascenso del volcán Uturungu en Bolivia, que hicimos en 2018 y que era... creo, una de las experiencias las más increíbles de mi vida.
Decía que escribía en cada uno de sus viajes y en uno de los pasajes de este libro de América Latina, en Perú, podemos leer que su bicicleta parece una limusina al lado de los chasquis. ¿Quiénes eran estos mensajeros incas y cómo le vino a la mente esta comparación? ¿Qué mensaje lleva Axel? Pues,
creo que... es solamente una repetición. Lo que yo hago como explorador francés es una repetición de lo que hicieron los pueblos antes de nosotros. Y ahora sale desafíos, superar, utilizamos palabras así, pero las condiciones de los pueblos allá y hace milenarios, no años, son muy duras y las personas viven allá. Y para mí es como una forma de respeto, de saber que antes personas andaron así y que yo tengo un privilegio de andar en bicicleta, pero es muy fácil. No estoy un chasqui, intento de repetir y ser en el camino de los incas.
Bueno, ¿cómo se ve el mundo desde una bicicleta? Brevemente, que no nos queda ya tiempo.
Es un mundo de sol. Abierto a las encuentras increíbles que solamente la bicicleta puede provocar, y para mí es mi droga personal, es una droga muy humana, porque se puede tener encuentras que son inolvidables.
Bueno, pues Axel Carrión, muchísimas gracias y le deseamos muchos éxitos en sus próximas exploraciones.
Gracias.
Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.
Francia Hoy. Una mirada a la sociedad francesa.
Y ahora cambiamos completamente el tono. La NBA, la Liga Estadounidense de Básquet, está entrando cada vez más en Europa y Francia parece ser el principal puerto de entrada. La semana pasada París vivió una verdadera euforia con la venida de los San Antonio Spurs para jugar dos partidos con su estrella, Víctor Wembanyama. Es un reportaje de Ana María Ospina.
De enero de 2025. 16.000 personas al unísono para celebrar el regreso a su tierra natal de la joven promesa del baloncesto mundial. Víctor Wembanyama se fue a mediados de 2023 a probar suerte en la NBA. Al final de su primera temporada fue elegido el rookie del año. En realidad no se fue, se lo llevaron al campeonato estadounidense como el primero de la draft, un hito para un jugador francés. Fue seleccionado por los San Antonio Spurs. Con ellos puso el ambiente en la sala Accor Arena en el occidente de París.
Como saben, es una inmensa alegría, un inmenso placer poder venir a jugar aquí a París. Y no quiero que sea la última vez, quiero que podamos hacerlo más a menudo. Pero para ello los necesito. Necesito que hagan todo el ruido posible para demostrar que los Spurs necesitan volver a París. Muchas gracias.
Resultado final, 140-110, vencieron los Spurs a Indiana Pacers con un Wemby inmenso al marcar 30 puntos, con un estilo de juego híbrido gracias a su visión del campo, su capacidad defensiva, el lanzamiento a 3 puntos y a sus 2,21 metros de estatura.
Para jugar un gran partido tienes que concentrarte en las pequeñas cosas, en los detalles y no intentar hacer nada del otro mundo, eso es todo. Y al final es la multiplicidad de acciones simples y colectivas lo que hace que el partido sea increíble. Así que estoy orgulloso de mi equipo porque hoy han sido capaces de concentrarse en las pequeñas cosas y así jugamos uno de nuestros mejores partidos de la temporada.
La franquicia con sede en San Antonio, Texas, compite en la Conferencia Oeste, que ya vio otro francés brillar, Tony Parker, entre 2001 y 2018. Y es que Wembanyama se añade al negocio de exportación de galos hacia la liga de baloncesto más importante del mundo. De los 61 jugadores extranjeros en la temporada actual, 14 son franceses. Wemby tiene a un compatriota en su equipo, Sidi Sissoko.
Tuve la suerte de salir de Francia muy joven para ir a jugar a España, pero todos tenemos un sueño, llegar a la NBA. Quiero seguir en la NBA mucho tiempo y no creo que haya ninguna diferencia en la forma de jugar. Es el mismo deporte, la misma pasión. Espero mi oportunidad para tener más tiempo de juego, pero hay que tener mucha paciencia y creo que mi oportunidad llegará algún día, espero. Y es como dice Popovich, golpea la roca, así que hay que tener paciencia.
¿Cómo ven esta fuga de talentos hacia Estados Unidos los jugadores de la Liga Nacional? Yacuba Ouattara, alero del equipo Paris Basket, uno de los jugadores más dinámicos y explosivos de la Liga Francesa.
El estilo de juego es diferente, es más ofensivo y, por supuesto, los contactos también son completamente distintos. Normalmente, cuando empiezas a jugar a baloncesto, creces viendo la NBA. Es con lo que sueñan todos los jóvenes jugadores de baloncesto. Evidentemente, en Francia es igual, y si no me equivoco, creo que tenemos la mayor cantera de jugadores de la NBA fuera de Estados Unidos. Eso habla por sí solo. En Francia hay mucho talento, mucha capacidad atlética, y los jugadores franceses que van allí rinden muy bien.
Les joueurs français qui vont là-bas ils performent.
Me llamo Magali Tesna Dumoncel y soy la directora general de Sportsora,
organización que reúne a todos los actores del deporte en Francia.
Después de Estados Unidos, Canadá, Francia es la tercera nacionalidad más importante dentro de los jugadores de la NBA. Y la NBA, para desarrollarse en el mundo, para vender sus productos, juegos, sus imágenes y todos los productos que desarrollan, necesitan a esos jugadores internacionales para dar más visibilidad en los países. Los franceses van a tener más interés en la NBA porque tenemos a este chico francés, lo llamamos Wemby, y tenemos a estos 14 jugadores franceses, y así también los partidos que hacen en otras partes del mundo es una manera para ellos de desarrollar su imagen, su visibilidad y las ventas con un objeto económico.
En 1990, la NBA empieza su estrategia de visibilidad internacional, jugando partidos de exhibición, sobre todo de la temporada regular, es decir, de competencia oficial. En Ciudad de México lo hacen desde 1997, en París desde el 2020.
Hay hay mucha demanda con estos partidos. Este año son dos partidos, hasta ahora era nada más un partido. Me parece que para 16.000 asientos disponibles hubieron 200.000 demandas, o sea que hay una demanda fenomenal para ver la NBA en Francia, con precios también que son muy altos. No sé exactamente si sobre los partidos ganan algo o no, pero sí, a medio plazo, sí que ganan sobre la visibilidad y la notoriedad de la liga.
Soy Caroline. Me llamo Caroline, venimos en familia desde Alsacia, al este de Francia. Logramos conseguir boletas porque hay que pasar por un sorteo. Llevábamos 4 años intentándolo, pero nunca lográbamos ganar, así que este año les hicimos un bonito regalo de Navidad a nuestros dos hijos. Pagamos unos 300 euros por la entrada, así que unos 1.200 en total, más el tren y el hotel. Fue una bonita sorpresa para Navidad. Sí, merece la pena porque les apasiona el baloncesto, es su sueño, así que sí, valió la pena hacerles felices.
Donc oui, ça valait la peine de leur faire plaisir.
Merci beaucoup.
Maxime, on vient de...
Me llamo Maxime, vengo de Burdeos con mi amigo Tomás. Francia es aficionada a la NBA desde que Tony Parker contribuyó al desarrollo de la NBA en Francia. Nosotros somos de la generación del 2000, así que crecimos con Tony Parker y ahora Wembanyama está tomando el relevo. Por eso Francia es fan de él.
Compramos billetes a 400 euros cada uno. Para ello rompimos la alcancía, obligados porque esto es histórico. También compramos una camiseta para celebrar el acontecimiento. Y es el número uno de Spurs, la de Víctor Wembanyama.
Merci beaucoup et bon match.
En un informe publicado por Sportsora se lee que la NBA ganó 4 millones de euros en la boletería de los Juegos en París en 2024. Este año podría ser el doble, ya que por primera vez se programó una doble confrontación.
Tienen un interés en tener jugadores de un poco de todos los grandes países del mundo para desarrollar otra vez lo que te decía de la marca NBA y vender todos los productos que tienen que vender en el mundo. La verdad es que no sé exactamente cuáles son los productos que venden más, pero sé que Francia es el primer mercado de merchandising europeo para ellos.
Me llamo Sasha. En nuestra tienda de productos NBA la gente puede encontrar muchos accesorios, como gorras y sombreros, pins, llaveros e imanes. Nuestro producto estrella son las bufandas. Como cada año, cuando termina la NBA Paris Games, generalmente no quedan muchos productos, solamente algunas camisetas de equipos que cuestan más de 100 euros. Pero las camisetas que cuestan unos 40 euros se agotan súper rápido.
40 euros, como je vous ai dit, ça, on en a plus à la fin.
En 2020, 2023, 2024 y 2025, durante unas 2 horas, el Accor Arena se ha transformado en un territorio estadounidense, por lo que no podía faltar uno de los deportistas más importantes de ese país y el mejor basquetbolista de todos los tiempos, Michael Jordan. En 2020, la leyenda de Chicago Bulls volvió a París, esa vez como presidente del equipo Charlotte Hornets.
Charlotte Hornets siempre busca una oportunidad para ampliar su base de fans. Si nos dan esa oportunidad de volver a jugar en París, lo que es verdaderamente un honor. Hace 23 años estuve aquí y estoy feliz de regresar. Creo que el comisario de la NBA, Adam Silver, ha hecho un buen trabajo para ampliar la notoriedad de la NBA y me da mucho gusto ver además a cada vez más jugadores franceses jugar en la NBA. Como lo dicen, considero que mi impacto en este deporte ha sido ante todo que demostré que jugar el baloncesto es divertido.
Parece que los franceses ya lo entendieron, por lo que los equipos de la Liga Francesa son poco a poco permeados por la cultura de la NBA.
Paris Basketball, el propietario es americano, es David Kahn, que tenía una franquicia de NBA, que vino con toda esta cultura del entretenimiento americano. Y claro que cuando vas a un partido ahora de básquet en Francia, cada vez más hay todas estas cosas que funcionan en Estados Unidos.
¿Es que Paris puede hacer más ruido?
los partidos de París Basket un ambiente importado. DJ, animación entre cada cuarto, cánticos al honor del equipo, así como las gradas con los colores que lo identifican. Así lo vive desde el rectángulo el francés Ouattara.
Como jugador es difícil prestar atención a lo que ocurre a tu alrededor porque tienes que concentrarte y pensar en la siguiente jugada. Así que si nuestros pensamientos se enredan alguna vez en otros elementos, yo diría que son parásitos, pero no en el sentido negativo. En otras palabras, no es bueno. Tenemos tiros que meter, tenemos acciones defensivas que tomar, tenemos sistemas que implementar. Así que tenemos que permanecer en nuestra burbuja y centrarnos en el partido. Por otro lado, a veces, cuando conseguimos cambiar el rumbo del partido y oímos de verdad los gritos del público que nos rodea, es un verdadero estímulo y te da energía.
Para algunos, el modelo de negocio de la Liga Privada de Baloncesto de Estados Unidos ha inspirado de cierta manera a la Liga Francesa. Para los jugadores de la llamada BetClick Elite, es un trabajo en el que pueden ganar entre 100.000 y 2 millones de euros anuales en salario. Para el público, un espectáculo. Para las marcas, una gran oportunidad de negocio.
El baloncesto interesa mucho las marcas porque es un deporte muy desarrollado en Francia, que se juega en todo el país. Se juega igual hombres y mujeres, que también esto es importante para las marcas. Un campeonato nacional que funciona muy bien. También la Federación Francesa de Baloncesto es una federación muy, muy avanzada en, sobre los temas de marketing y de business, y con un equipo nacional que tiene muy buenos resultados.
Subcampeón olímpico en París 2024 con Víctor Wembanyama en el rectángulo de madera, Francia pierde la final 98-87 frente a Estados Unidos, cuyo equipo completo juega en la NBA. Economía del deporte, la fiebre de la NBA en París. Un reportaje de Ana María Ospina con la producción técnica de Pierre Zanotto.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en